Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Muchas gracias. Las sociedades mutan y sus actores cambian. Se adaptan, se modifican, avanzan y retroceden. Desde la Fundación Frederick Ebert queremos pensar en las transformaciones de estos tiempos, preguntarnos cómo podemos contribuir a construir democracias más fuertes, más justas, más igualitarias. Y así poder imaginar el mañana y lo que viene. Esto es Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar en el futuro. Creado por la FES en América Latina y el Caribe en alianza con la revista Anfibia. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera temporada en la que les hablaremos de lo que viene después de la pandemia. Nadie olvidará el 2020. Por mucho tiempo será el año de la pandemia que cambió el mundo. El año que dejó en evidencia las desigualdades socioeconómicas que hay en las distintas regiones y la necesidad de construir nuevas políticas públicas para defender a las ciudadanías. El hecho de que la mayoría de los gobiernos hayan planteado las cuarentenas obligatorias desnudó las desigualdades que provienen de la forma en la que se ordenan los cuidados en nuestras sociedades. Y de ahí que las más afectadas, las más sobrecargadas hayan sido, como generalmente lo son en todas las crisis, las mujeres.
Asumí casi toda la responsabilidad.
El estar 7x24 con un niño de 9 años y con una carga laboral como la que tengo no me resultaba una tarea sencilla.
Los clientes me llaman hasta de noche para hacerme algunas consultas y a veces me cuesta no contestarle.
Me mandaron 15 días para la casa. A los días me volvieron a escribir. Me dijeron que no, que así no podía seguir.
Llega mucho paciente y paciente mal.
Porque todo ese trabajo lo hacemos todos los días cuando no hay cuarentena, cuando no hay pandemia.
Y peor aún, como mamá trabajadora, como mamá minera, como mamá dirigente.
En todas las crisis previas, las mujeres entramos, permanecemos y salimos en peores condiciones.
Desde la FES en América Latina y el Caribe nos estamos preguntando qué es lo que ha hecho esta crisis con los cuidados. ¿Qué es de eso de lo que nos estamos dando cuenta ahora y que antes muchos y muchas olvidábamos? Y nos preguntamos también si será que los gobiernos, las instituciones, las empresas e incluso las ciudadanías entenderán de forma distinta los cuidados después de la pandemia. Pero antes de llegar a resolver estas preguntas, primero queremos entender en qué están o estaban los cuidados en América Latina antes de que empezara la pandemia. Para hacernos una idea de este panorama, hablamos con Aileen Torres. Ella es investigadora de Flaxo y coordinadora del Grupo sobre Economía de los Cuidados de Fesminismos, un proyecto regional de la FES en América Latina y el Caribe.
A principios de este mismo año, el 2020, un informe de Oxfam registró que mujeres y niñas, especialmente las que viven en situación de pobreza y en condiciones de exclusión y marginación, dedican aproximadamente 12.500 millones de horas diarias alrededor del mundo al trabajo de cuidados sin remuneración. El valor monetario anual del trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres equivale aproximadamente a 10.8 billones de dólares. Esa cifra es enorme. Y a la misma vez podemos decir con toda seguridad que está subestimada y que la verdadera cifra es mucho más alta. Si hablamos de los cuidados, ya no como un trabajo, sino como un derecho, lo que había y hay en América Latina son derechos al cuidado digno inexistentes o flacos. En la mayoría de los países de la región, el cuidado como derecho, o sea, me refiero al derecho de recibir cuidados, el derecho a cuidar y el derecho también a no cuidar, no se considera ni en las legislaciones, ni en las políticas públicas, ni tampoco en la conversación ciudadana y muchas veces tampoco en la conversación de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales.
Teniendo en cuenta este panorama que nos da Aileen Torres, ¿podríamos decir que esa situación de las mujeres en torno a los cuidados en América Latina empeoró con la pandemia? Esa precisamente fue la pregunta que le hicimos a Leonor Faur, doctora en ciencias sociales y quien desde Argentina viene trabajando este tema.
La pandemia evidenció la centralidad del cuidado en nuestras vidas. Si ya las feministas lo veníamos advirtiendo desde hace muchos años, pero no con tanta resonancia a nivel social ni político, con la pandemia, cuando pararon casi todas las actividades económicas, lo único que no paró fue el cuidado. El cuidado no se tomó cuarentena, no se aisló, no se confinó. La distribución de los tiempos y de las energías del cuidado no está equitativamente repartida ni entre hombres y mujeres, ni entre las familias, el Estado, el mercado y las comunidades.
Aquí también nos interesa conocer un poco más cómo es que estas dificultades en torno a los cuidados se han expresado en la vida cotidiana, o mejor, en los días de cuarentena de personas que en América Latina cuidan de sus hijos y de sus hijas, de adultos y adultas mayores, de personas con discapacidad, de aquellos y aquellas que están enfermas. Por eso, hablamos con personas como Virginia, una argentina que vive en la ciudad de Rosario y quien ha compartido la cuarentena con su hijo de 9 años. Al principio, dice ella, le fue difícil porque no eran claras las regulaciones para padres y madres separados y su hijo no podía ir a visitar a su padre y a estar con él con tanta facilidad.
Pasé por distintos estados, creo que los dos pasamos por distintos estados. Alegría, ansiedad, angustia, desborde, llanto. Sube y baja de emociones, una coctelera de sensaciones. Mis días hoy se reparten entre armar la maqueta del cabildo, pintar la bandera del 20 de junio, acompañarlo a mi hijo en el armado de una classroom, y atender demandas laborales, sostener una creatividad para cocinar mediodía y noche, cosas que la verdad es que antes de la pandemia no hacía porque descansaba en una red de cuidados y de cuidadoras.
Ahora escuchemos a Carmen, una mujer que trabaja en una empresa prestadora de agua potable en Lima, en Perú, en el sector de atención a clientes que tienen que renegociar deudas. La primera parte de la cuarentena, este servicio estuvo suspendido. A mitad de mayo, Carmen retomó el trabajo desde su casa, donde convive con otras 4 personas, con su esposo, con su mamá, con su hija y con su hermano. A ella le preguntamos cómo organizaron las tareas de cuidado en casa.
Ya una vez que empecé este del trabajo remoto, ya me desligué de lo que habíamos empezado haciendo. Y te diré que si bien estoy involucrada en el trabajo, pero también tengo una incomodidad de ya no poder ayudar a mi mamá, que la dejé un poco que descansara, ya no cocinaba, ¿no? Asumí esas responsabilidades que hace mucho tiempo no las hacía. Y sí, te digo, estando en mi propia casa trabajando, me sentía un poquito mal, ¿no? De decir, uy, dejé de hacer estas cosas por el trabajo. Relativamente aquí en el casa a veces no se puede controlar mucho el tiempo. Se me pasa por alto a veces hasta la hora de refrigerio. Como manejo con mi celular personal, entonces los clientes me llaman hasta de noche para hacerme algunas consultas y a veces me cuesta no contestarle.
Históricamente, el trabajo doméstico pago ha sido el sector más informal y precario en toda América Latina. Quienes hacen este trabajo, en su gran mayoría mujeres y muchas de ellas mujeres migrantes, fueron despedidas o obligadas a trabajar sin garantías para su salud. Como nos cuenta Claribeth Palacios García, presidenta de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras del Servicio Doméstico en Colombia, la pandemia dejó al desnudo que a este sector le costará muchísimo recuperarse de esta crisis y que aún hay un largo camino por recorrer en la garantía de los derechos laborales, pues los cambios legislativos en algunos países no han resultado en mejores condiciones para quienes trabajan en el sector.
El gremio de trabajo doméstico ha sido uno de los gremios más afectados en Colombia debido a muchos factores y uno de ellos ha sido la alta informalidad en el sector. Esto permitió que como la mayoría de las mujeres trabajaban bajo la informalidad no tuvieran cómo sostener sus empleos. Sus empleadores sencillamente prescindieron de sus servicios sin ningún tipo de responsabilidad. A pesar que el gremio de trabajo doméstico ha sido segregado históricamente, ha sido un trabajo subvalorado, ha sido un trabajo menospreciado, pues es bastante lamentable saber que en medio de esta crisis también contamos con el abandono estatal. Y es que en las medidas decretadas por el gobierno para mitigar el impacto económico, el trabajo doméstico quedó excluido. El ministro de Trabajo fue tajante en decir que el gremio de trabajo doméstico no era cubierto por esto.
Aquí, solo por dar un ejemplo, dentro de los muchos casos en América Latina, Vanessa, una trabajadora doméstica colombiana, quedó sin trabajo cuando comenzó la pandemia. Perdió 7 años de antigüedad y se quedó sin ningún ingreso.
Ahorita el 1 de junio cumplía 7 años de trabajar en una casa cuidando un niño. Con esta pandemia me mandaron 15 días para la casa. Esos 15 días me los pagaron. Me dijeron que como no estaban produciendo, me tenía que ir a trabajar interna ya. Yo dije pues que no, porque tenía a mi hijo y tenía... No quería someterlo a esa situación. Entonces a los días me volvieron a escribir y me dijeron que no, que así no podía seguir. Y estoy en la casa desde ese momento.
Cuando hablamos de cuidados, uno de los trabajos más feminizados es el del personal de salud, que en algunos países de la región llega a ser de hasta 75% de mujeres. Para entender un poco más qué ha pasado con este sector, hablamos con Bárbara, una tecnóloga médica de imaginología que trabaja en un hospital público en Santiago de Chile. A ella le preguntamos cómo es estar en la trinchera y volver a casa todos los días.
En cuanto al trabajo que hay en urgencia, es harto, mucho, llega mucho paciente y paciente mal, porque como son pacientes de más bajos recursos, llega mucho y en un estado muy crítico. Yo trabajo más en la parte de rayos y los pacientes están muy mal, está muy colapsado el sistema. Igual han habido contagiados en mi servicio. Hasta ahora nosotros no nos hemos contagiado. Yo tengo un hijo de 1 año 2 meses y mi pareja, el papá de mi hijo, también es tecnólogo médico y trabajamos en el mismo hospital, además de él trabajar en otro lugar. Hasta ahora lo que hemos hecho es protegernos, digamos, con lo básico, lavado de manos, elementos de protección personal, y así no nos hemos contagiado hasta ahora. En la casa, cuando llegamos después de trabajar, tenemos una parte que es como el escritorio, que tiene un baño, y ahí llegamos, nos cambiamos toda la ropa. Afortunadamente, mi suegra, que vive en Perú, se quedó acá en Santiago y nos puede ayudar con mi hijo. Yo creo que si no, hubiese tenido que conseguirme más licencia para poder quedarme en la casa y cuidarlo, ya que no tengo ningún lugar donde dejarlo, no tengo nadie que me lo cuide. Eso nos ha ayudado mucho en el tema de la casa, de los cuidados, de no exponerlo. Mi suegra igual... una persona mayor, entonces también tenemos que protegernos nosotros para que no podamos contagiarla ni a ella ni a mi hijo.
Como el rubro de la salud, en Bolivia la minería es parte estructural de la economía. No se puede frenar el trabajo en las minas. Si no hay venta de minerales, no hay ingresos. Tania Copa trabaja en las minas de estaño del departamento de Oruro y es dirigenta de la Central Obrera Departamental de esa ciudad. En la empresa en la que trabaja ya hubo más de 100 contagios por coronavirus.
Hemos tenido que vivir miedo total, especialmente ante nuestras familias. Nuestros hijos en casa, pero nosotros, papá y mamá, a trabajar con el miedo de poder traer quizás el virus a casa. Y peor aún, como mamá trabajadora, como mamá minera, como mamá dirigente. Quieras o no, no puedes estar en casa si tienes un cargo dentro de la dirigencia. Tienes que estar constantemente en reuniones con tus bases. Son más de 250 compañeras que trabajamos allá en Empresa Minera Huanuni. Y muchas de ellas, en su mayoría, son padre y madre a la vez. Hay compañeras ya que están en edad avanzada. Y nosotros, como mineros, estamos propensos para poder quizás definitivamente no aguantar este coronavirus. ¿Por qué? Porque por naturaleza los mineros ya tienen los pulmones totalmente desgastados. Si no producimos, corremos el riesgo de que nuestra empresa se cierre. Y prácticamente las mujeres somos quienes más corremos el riesgo, porque en el sector minería las mujeres somos las menos que aportamos en el tema de producción.
En Bolivia, a la crisis sanitaria se suma la crisis política que tuvo su mayor expresión en el derrocamiento del gobierno de Evo Morales a finales del año pasado. Con un gobierno interino con problemas de legitimidad, las comunidades originarias reforzaron las redes de cuidado. Adriana Guzmán es referente del feminismo comunitario boliviano y explica que, ante la crisis, cada comunidad generó estrategias para evitar contagios y autoabastecerse.
Es un tiempo difícil, donde una vez que el trabajo del cuidado consume la mayor parte del tiempo, y claro, nos preguntamos y nos confirmamos a nosotras mismas que con razón nos envejecemos, porque todo ese trabajo lo hacemos todos los días, cuando no hay cuarentena, cuando no hay pandemia, ¿no? Y lo hacemos de madrugada, lo hacemos trasnochándonos, levantándonos en la madrugada, lo hacemos como decimos cuando descansamos con un solo ojo, con el otro.
Está claro que si bien la carga de cuidados en estos tiempos de cuarentena ha recaído principalmente en las mujeres, nos interesa también saber qué ha pasado con los varones. Le preguntamos a Luciano Fabri, que forma parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social de Argentina, un espacio que viene pensando en el rol de los varones en las luchas feministas de la región.
Estos varones, en el marco de la pandemia, también se enfrentaron a una situación bastante extraordinaria que tiene que ver con la imposibilidad de circular y realizarse en el ámbito de lo público, que es su ámbito por excelencia, ahí donde cumplen su rol de proveedor del hogar y donde también de algún modo expresan que son los dueños, ¿no? Los dueños de la calle, los dueños del espacio público, y que forzados a la redomesticación tienen que encontrarse en el ámbito de lo doméstico, teniendo que negociar, digamos, esa distribución de las tareas, involucrarse en el cuidado, en las tareas escolares de sus hijes, en el cumplimiento de esas normas de higiene, digamos, para cuidarse, digamos, de las posibilidades del contagio.
Una emergencia sanitaria y una pandemia como la que estamos viviendo obliga a repensar, ¿no?, los involucramientos de los varones en esas políticas de cuidado de la salud.
Estaría bueno pensar que en un futuro cercano los varones puedan hacer pactos más democráticos en las tareas del cuidado, pero al mismo tiempo que los estados empiecen a reconocer los roles de cuidado no remunerados que hoy ejercen millones de mujeres en la región. Así lo analiza Patricio Dobre, investigador del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay.
Es importante reconocer el cuidado como un derecho de todas las personas. Esto implica tener derecho a recibir cuidados independientemente de la disponibilidad de vínculos familiares o los recursos financieros con los que se cuente para adquirir cuidados en el mercado. Pensar el cuidado como un derecho implica poder elegir cuándo cuidar y a contar con alternativas adecuadas cuando no se puede ejercer esta función. Y tener derecho al cuidado también significa cuidar con condiciones laborales dignas cada vez que se cuida a cambio de una remuneración, como en el caso de las trabajadoras domésticas remuneradas. Por otra parte, el reconocimiento del derecho al cuidado implica la necesidad de una redistribución de las responsabilidades de cuidado de manera más equilibrada entre hombres y mujeres, pero también entre los hogares, el Estado, el sector privado y la comunidad.
Y sí, efectivamente estamos hablando de que la redistribución de los cuidados debe ir más allá de reorganizar las cargas entre hombres y mujeres, y que aquí también es fundamental el rol del Estado. En México, por ejemplo, las madres de niños y niñas con discapacidad vienen reclamando por un sistema nacional de cuidados que las contemple a ellas como cuidadoras y trabajadoras. Sodelva es mamá de Ricardo, un adolescente de 15 años con un diagnóstico de síndrome de West, autismo y retraso psíquico-motor. Nos cuenta cómo es para ella transitar la pandemia con un hijo con discapacidad.
Ricardo, por su condición, es un adolescente que en ocasiones puede estar muy tranquilo, jugar solo, escuchar música o ver la televisión sin ningún problema. Pero en ocasiones demanda mucha presencia en todo momento. o se pone molesto e inicia con una serie de ruidos, gritos, balbuceos que no me permiten la concentración para trabajar. Eso me pone en una posición muy molesta y me irrita con facilidad. Después de muchos años, es la primera vez que hemos pasado tanto tiempo juntos. Sé que en estos momentos se está trabajando la propuesta de Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, la cual estaría abarcando no solo los cuidados hacia nuestras hijas e hijos con discapacidad, sino también hacia nosotras mismas como cuidadoras. Hasta ahorita la inclusión en general sigue siendo una falacia, por eso urge este sistema de cuidados que vaya más allá para atender a nuestras niñas, niños con discapacidad.
Si bien es cierto que América Latina es la región del sur global con más políticas de cuidados, estas, en la mayoría de los casos, son maternalistas y familistas. Están fragmentadas, son poco integrales y dan muy pocas garantías para evitar reproducir la desigualdad en nuestros países. Hoy, en cuanto a leyes, Colombia y Argentina, por ejemplo, tienen avances importantes, pero Uruguay es el único país de la región que ya cuenta con una ley en esta dirección. En el 2015, Uruguay creó el Sistema Nacional de Cuidados. Haber llegado a la pandemia con esta política pública permitió dar una respuesta con perspectiva de género y derechos humanos. Esto es lo que nos cuenta Patricia Cosani, quien estuvo a cargo de la gesta y la implementación del sistema durante el gobierno del Frente Amplio.
Esto del repliegue a los hogares y de la sobrecarga de trabajo no remunerado de alguna manera puso en manifiesto nuevamente con una voz más fuerte la necesidad de que exista el derecho al cuidado, de que existan servicios, de que existan sistemas en el sentido amplio, ¿no? Porque el sistema permite esto, el diálogo entre las instituciones, permite el diálogo entre los componentes y permite que de alguna manera la perspectiva de género y derechos humanos pueda ser realmente incorporada en todas estas prestaciones, que si no hay sistema, puede ser que los estados ya generen servicios o ya generen atención, pero sea desarticulada y no sea con una mirada o una perspectiva transversal de género.
Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos en las políticas de cuidado en la región? Volvamos a escuchar a Leonor Faur, quien hace más de 20 años trabaja el tema con una mirada regional.
Hace falta realmente extender la cobertura para el cuidado de niños y niñas, sobre todo para los menores de 3 años en toda la región. Sigue habiendo déficit en la mayor parte de los países de la región y hace falta repensar y organizar también con mayor profundidad el cuidado de las personas adultas mayores, sobre todo de aquellas que tienen necesidades especiales para la realización, el desarrollo de su vida cotidiana. Hace falta más instituciones, lugares, centros de día, apoyos también afectivos, redes para las personas mayores para que no se queden solas y que no queden aisladas a pesar de la salida de la cuarentena. Ahí hay un tema que todavía no hemos tocado a fondo en América Latina y creo que la pandemia nos puede abrir los ojos a esa oportunidad de refundar la organización social del cuidado, pero esta vez sobre pilares más justos y con mayor redistribución.
Al principio de este primer capítulo hablamos con Aileen Torres, integrante del proyecto regional de la FES, FESminismos. Ella nos contó cuál era el escenario de los cuidados antes de la pandemia en América Latina. Pero con ella también conversamos sobre qué desafíos se vienen a futuro para la región y sobre si es posible que la pospandemia tenga los cuidados en el centro de las políticas públicas. Para ella el desafío mayor es que esa agenda de cuidados que quedó tan en evidencia persista en el tiempo.
En algunos países estamos viviendo olas enormes de despidos, habrá más informalidad, aún más desempleo, habrán también reducción de jornadas laborales, ampliación del teletrabajo y otras formas de ejercicio del trabajo remunerado que impactarán muy directamente sobre las necesidades de cuidados y sobre las formas en las que se cuida. En todas las crisis previas, las mujeres entramos, permanecemos y salimos en peores condiciones. El aumento de la dificultad para reproducir la vida y, por supuesto, el consecuente aumento del trabajo de cuidados no remunerado es una norma durante y después de las crisis. Hacer que esa tendencia se quiebre requiere muchísimo esfuerzo. Cuestionándola, estamos cuestionando el corazón del sistema integral de subordinaciones que es el patriarcado, como sabemos, y sus tramas de relación con el capitalismo.
Las expectativas por el futuro no están solo en quienes estudian este tema, sino que aparecen como algo urgente en las propias mujeres que cuidan. Esto es lo que nos decía Eugenia Flores, de la Red del Derecho al Cuidado Juntas Seremos Visible del Estado Zacateca en México.
No queremos ya que las funcionarias y las autoridades declaren que el cuidado es muy importante y que en este tiempo de pandemia se descubrió la importancia del cuidado. Lo que queremos es que haya leyes y presupuestos y que esas leyes y presupuesto se discutan junto con nosotras, las que sabemos cómo es la situación que siempre se ha padecido, más en este tiempo de pandemia y más si continúa esta crisis económica y sanitaria.
Y por último, queremos dejar el cierre de este episodio en manos de Elisa Gómez. Ella es coordinadora de proyectos de la Oficina de la FES en México. Y queremos que ella nos cuente un poco cuál es esa apuesta que desde la Fundación tenemos en torno a los cuidados y cómo es que desde la FES imaginamos en un futuro el rol del Estado, de un Estado cuidador después de la pandemia.
Desde la Fundación Friedrich Ebert imaginamos y apostamos a que los cuidados se coloquen al centro de la vida. Si hubiera que dar una imagen de esta idea en el futuro, podríamos dar la imagen de un Estado cuidador. Ese Estado cuidador que estamos imaginando tendría al menos tres características. Una, que su eje de actuación fuera el derecho al cuidado. Dos, que el ámbito de la reproducción no estuviera nunca más subordinado al ámbito de la producción. Es decir, que todas las actividades y las acciones que se realizan dentro del ámbito de la reproducción, donde están colocados los cuidados hoy en día, tuviera el mismo reconocimiento y fuera igualmente valorado que muchas de las tareas y acciones que se dan en el ámbito de la producción. Esto nos llevaría seguramente también a imaginar y a transformar un nuevo mundo del trabajo. Quizá podríamos ahora pensar en jornadas laborales que no solo incluyeran trabajo productivo, sino también reproductivo. Y esto también pasaría por el tercer punto, que forzosamente tendría que ser la abolición de la división sexual del trabajo.
Hasta aquí este episodio. Yo soy Estefanía Abella y esto fue Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar en el futuro, creado por la FES en América Latina y el Caribe en alianza con la revista Anfibia. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que use. Les esperamos en un próximo episodio.